Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, pues en este día estamos comenzando algo diferente y especial. Voy a ver un eco aquí. Estamos comenzando una nueva serie, hermanos, para la cual estoy muy emocionado. Estamos hablando de secretos bíblicos para tener una familia feliz. Y bueno, estas cosas son cosas que yo comencé a aprender por leer la Biblia, por estudiar y por hablar con otros que habían tenido familias exitosas en cuanto al amor, a familias felices en Cristo. Pero especialmente por estudiar la Biblia. Yo comencé hace como 10 años. Y hace 10 años yo ni siquiera conocía a esa señora. Pues después de aprender todo esto, y estoy aprendiendo todavía, después de fallar muchas veces en eso, sigo aprendiendo todavía, Dios decidió regalarme una princesa que llegó a ser mi reina. Pero eso digo porque yo sé que algunos de ustedes están aquí, tal vez no se han casado, algunos son solteros y están pensando, ay, bueno, eso no aplica para mí. Yo dije a John sobre qué iba a hablar hoy y por eso vino. Porque dijo, bueno, si yo aprendo todo eso, tal vez el Señor también me va a dar una princesa. Entonces, hoy estamos hablando del secreto del amor verdadero. Bueno, no sé si unos hermanos me pueden ayudar. Tenemos estos, y si necesitan un lapicero, también tenemos lapiceros para todos que quieran. Esos guías de estudio son para ustedes. Usted puede ir llenando los espacios, todo lo que vamos a hablar está ahí y también estará en el video BIM para que no se pierda. Vamos a paso por paso por eso y vamos a ver bíblicamente qué es el amor verdadero. Pues la verdad, hermanos, es que nuestro mundo no conoce el amor. Amén. Eso es cierto, que nuestro mundo no conoce el amor. Desde mi niñez yo había visto a películas de Disney, de la princesa, de los príncipes, gracias. Ay, no sé por qué no pude recordar la palabra, pero las princesas y los príncipes y ahí viene el príncipe en su caballo blanco y está andando por el bosque y ve de una vez una señorita recolectando, no sé, conejos o jugando con una cosa y otra o buscando manzanas y dice, ay, el amor de mi vida ya por fin la encontré, y dice, yo la amo y es amor a primera vista. Y bueno, todo eso, la verdad es que a veces uno puede decir que eso ocurre, pero normalmente el amor que este mundo enseña es un amor muy emocional. Ahí tienen los espacios en sus papeles si quieren ir llenando. Es un amor muy emocional, es decir, hoy yo siento amor, pero tal vez mañana no voy a sentir amor. ¿Cómo está, hermano? Qué gusto verlo. Pues hoy siento amor, pero mañana tal vez no. Es decir, que yo tengo mi esposa, ya vamos a estar cumpliendo 6 años de matrimonio. Yo sé que es nada en comparación a varios de ustedes, han pasado con mucha más experiencia que nosotros. Pero puedo decir que hoy siento amor para mi esposa, pero si mañana no siento amor, el mundo dice, si tú no sientes que estás enamorado, bueno, tal vez no estás enamorado, entonces es tiempo para salir, ¿cierto? Entonces el mundo enseña un amor muy emocional, enseña también un amor muy egoísta. Es decir, si ella no está cumpliendo mis necesidades, entonces ya no la voy a amar. Enseña también un amor erótico, que es la mayoría de lo que vemos en las películas y en la literatura, la propaganda de este mundo. Es decir, el amor ha salido mucho de su contexto bíblico. ¿Quién es el inventor del amor? ¿Quién hizo el amor? ¿Quién creó? Fue Dios. Y fue Dios que hizo el amor y es un amor puro. Y sí, hay una parte para las emociones en el ser humano. Hay una parte para la otra parte sensual dentro de un amor, dentro del contexto correcto. Pero el amor no entiende qué es el amor verdadero. El mundo no entiende qué es el amor verdadero. Pues vemos nosotros que el resultado de este amor, este mal concepto de amor, son familias destruidas. No sé cuántos, yo creo que este salón, esta iglesia está llena de personas que vienen de familias que no han funcionado bien. Yo sé que mi esposa también vino de una familia así, que nunca conoció a su padre, porque el amor que su papá tenía para su mamá no era amor verdadero, porque en el momento que se embarazó, adiós. Ella ha tenido a otros que han estado en posición de padre, como padrastro, pero ninguno de ellos la ha amado. Y yo sé que eso había sido difícil para ella, no solo ella, sino que muchos en nuestra sociedad están viviendo en familias destruidas, familias difíciles. Estamos yendo al norte en Café Madrid y no, la verdad es que no conozco a ni una sola familia que está funcionando bien según el plan bíblico, ni a una sola. Que tal vez hay muchos hermanos, pero todos vienen de diferentes padres y el padre no está involucrado, pero si está involucrado, siempre está abusando. Y yo no he conocido a ninguna familia en el norte según el plan bíblico. Yo sé que la mayoría de nosotros venimos de dificultades. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce el amor bíblico. Vemos también corazones quebrantados y cuando tenemos algo que estamos esperando, deseando, esperando, y alguien no cumple nuestra necesidad así, o se va de una vez, llegamos a tener un corazón quebrantado, tristeza también en lugar de felicidad. Pues Cristo quiere que nosotros tengamos familias felices, amén. Cristo quiere que nosotros tengamos, pues usted puede decir, ah bueno, pues ahí hay partes en la Biblia en que dice que el servir a Cristo es mucho más de la familia, hay que amar más a Él que nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra propia vida, y es cierto que hay que amarle más a Él, pero no quiere decir que a Dios no le importa la familia, porque vemos tantas enseñanzas en la Biblia sobre la familia y sobre cómo podemos ser una mejor pareja o esposo, esposa, cómo podemos criar a los niños, cómo podemos amarlos unos a los otros, y vemos tantas enseñanzas que yo no puedo llegar a decir que a Dios no le importa la familia. Pues vamos a ver que hay esperanza, hermanos, hay esperanza. No tenemos que seguir viviendo así con el falso concepto del amor, pues la Biblia nos enseña principios familiares, ese principio. Y la verdad es que la familia ha sido la primera institución creada por Dios. Es muy interesante porque Dios, cuando creó el universo, puso todos sus sistemas de las leyes de la naturaleza y todo, y creó al hombre. Y vio que el hombre estaba solo y dijo, no está bien que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo Dios? Hizo una mujer y los puso juntos y decía, estoy bendiciendo a esta unión. Ellos van a llegar a ser como una sola carne. Y la familia llegó a ser la primera institución. Dios no fundó la iglesia hasta después de 4,000 años. En los días de Cristo, a los últimos días, Cristo estaba fundando la iglesia es importante, pero la primera institución no fue una iglesia, no fue una religión, no fue nada más que una familia. Y para mí me dice que Dios sabe lo que está diciendo y que es importante para Dios, amén. Pues el diseño familiar ha sido exitoso por miles y miles de años. ¿Por qué? Es porque el mensaje de la Biblia es a la vez antiguo y totalmente actual. Es antiguo y totalmente actual. Si hay alguna persona aquí en este lugar hoy que va a tomar las enseñanzas de la Biblia en cuanto al amor, en cuanto a la familia, en serio, si va a ponerlas en práctica, va a ver que el mensaje de la Biblia, aunque sea un mensaje muy antiguo, mensaje que fue escrito hace miles de años, es actual, que es eficaz para el día de hoy también. Amén. Pues la Biblia usa tres palabras griegas para el amor. Y hay una cuarta palabra, pero no está en la Biblia. Pero las tres palabras son eros, es el amor sensual y sexual. Hay un lugar muy hermoso para este amor. La verdad es que es muy especial. Hay un lugar piadoso, la Biblia habla de eso. Todo el libro de Cantares habla de ese tipo de amor. Pues, pero si está solo el eros y no tiene el otro amor, No tiene buen fundamento y va a caer ese amor. Muchos matrimonios están construidos sobre, están edificados sobre el eros y nada más. Y están diciendo, lo más que ella cumpla mis necesidades, yo voy cumpliendo sus necesidades, estamos contentos, pero en ese momento que no, bueno, no estamos felices, sino estamos enojados contra los unos con el uno contra la otra y llegamos a ser tristes. Pues esto es importante, pero también, también está la palabra fileo. Pues fileo es otra palabra griega que quiere decir un amor cariñoso, un amor amigable, un amor físico. Es como un amor entre amigos, un amor de fascinación también. Pues este amor es más natural para el ser humano, que amamos la carne asada. Amén. Yo amo esa carne asada. El hermano Eduardo, ¿dónde se fue? Se enojó, ya. Hermano, venga. No, pues el hermano Eduardo me llevó a un restaurante aquí en la esquina ayer. Y ahí en la esquina como de la 19, yo creo que es, con 27. ¡Wow! Pues ellos preparan la carne en una forma muy, muy buena y sus almuerzos corrientes son espectaculares. Y ¡wow! Pues me encantó el sabor. Yo amo esa carne asada. Pero es otro amor, no es un amor para fundamento de una familia. Ese amor cariñoso como de entre amigos, amigables, físico. Es decir, hola John, ¿cómo está mi hermano? Yo te amo, ¿cómo estás? Es un amor fraternal. Pues es importante también, bastante importante. Sin este amor, sin ser amigos, llegaremos a hablar de eso después. Pero sin este amor no podemos tener una familia feliz. Pero el fundamento de todo, el fundamento de todo es este otro amor, es el ágape. Este es el amor puro, el amor profundo, el amor incondicional. Es el amor de Dios, es el Dios de amor. Es el amor que necesitamos para tener una familia feliz. Y sobre este amor vamos a hablar hoy, el amor ágape. Que estos son importantes tal vez para otro tiempo. Sí, hermano. El otro es silao, o algo así, si recuerdo bien. Tengo que mirar, pero es el amor que un padre tiene para sus hijos. En el griego, en el idioma, tenían las cuatro palabras para el amor. Pues eso no vemos en la Biblia, aunque vemos el principio de eso también en la Biblia. Pero la Biblia usa estas tres palabras griegas en el texto original. Pues vamos a ver, vamos a buscar. Primero Efesios 5 del 21 hasta el 33. Eso llegará a ser el texto para todo el mes. Efesios 5, 21 hasta el 23. Y vamos a estar mirando varias cosas en este texto en el transcurso de febrero. Pero vamos a mirar Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto en respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vemos que hay un paralelo entre cómo el hombre ama a su mujer, a su esposa, y como Cristo ha amado a la iglesia. Eso veremos ahorita. Pues voy a ver también el libro de Tito, uno versículo ahí, Tito 2, 1 al 5, que da el otro lado, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, los hombres maduros en la fe, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas también, Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien. En el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, esto es el plan bíblico para una familia, y si no lo seguimos, la palabra de Dios será blasfemada. ¿Cómo así? Que el mundo va a decir, yo he escuchado tantas veces, no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia tienen los mismos problemas matrimoniales, tienen los mismos problemas con los hijos que en el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Han escuchado eso? Yo sí. Pero si uno toma en serio lo que dice la palabra de Dios, puede llegar a tener una familia feliz, tener una familia según el plan de Dios, a no tener que temer, tener miedo de si nuestro cónyuge se va o si no se va. O puede haber confianza y puede haber comunicación, puede haber amor. Pues vamos a ver qué es el amor verdadero. Número uno, el amor verdadero es sacrificial. El amor verdadero es sacrificial. ¿Qué quiere decir eso? Dice que en Efesios 5 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que Cristo se entregó por nosotros. ¿Qué quiere decir que se entregó? Quiere decir que un día hace miles y billones de años, Cristo estaba ahí porque es eterno, el eterno Hijo de Dios. Estaba ahí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Uno son, pero son eternos los tres. Y Dios decía, bueno, yo sé que voy a crear a la humanidad en un tiempo futuro. Yo sé que voy a crearles y voy a hacer todo lo necesario para que tengan lo necesario para vivir, pero que Adán y Eva decidirán pecar contra mí y decidirán rebelarse contra mí, decidirán huirse de mí, de mi presencia, de mi bendición, y por el pecado no podrán entrar en comunión con nosotros porque somos, Dios es justo, Dios es perfecto. Pues dijo el Hijo, yo voy y voy a morir por ellos. Dice que él ya tenía el plan desde antes de la fundación del mundo que iba a morir por nosotros. Morir por nosotros, ¿qué quería decir? Veremos esto más en otra semana, pero él básicamente estaba en toda la gloria de su majestad en el cielo, mereciendo y recibiendo el honor y la gloria debido a su nombre. Y todos los ángeles le están cantando y están adorándole y él está glorificado. Y él dice, ya es tiempo, descendió aquí a este mundo hace 2000 años. ¿Qué pasó en ese tiempo? Cuando llegó, no habían ángeles siempre a su alrededor diciendo, Él es Dios, santo, 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 Señor Todopoderoso. Digno es el Señor, digno de recibir gloria y honra y poder y fuerza. Digno es, no. Pues no estaban andando diciéndole eso. Habían ángeles que proclamaron a los pastores, como vimos en diciembre, pero un grupo muy pequeño diciendo que ahora paz ha llegado a la tierra, paz llegó en forma de una persona, pero aparte de eso, los ángeles no iban proclamando quién era él. Llegó, tomó forma de siervo, se humilló y se sacrificó por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que merecía él lo puso abajo y lo puso aparte para servir y servirnos a nosotros, salvarnos a nosotros. Y nosotros como una familia, lo que pasa es que tenemos el concepto mundano del amor, que dice es un amor egoísta. Pero el morir a lo que quiero yo para mejorar a mi pareja, eso es lo que hizo Dios por nosotros. Cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Se entregó por ella. Dice, todo lo que ella necesita, voy a sacrificarme para levantar a ella. Es hacer todo lo necesario para levantar a nuestra pareja, para levantar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestros padres. El amor verdadero, el amor que está imitando el amor de Dios, es el opuesto del egoísmo. El opuesto del amor verdadero, el amor sacrificial, es el egoísmo. Hermanos, hay momentos en que mi esposa quiere hacer cosas que yo no quiero hacer, honestamente. Y todos los que tienen familia pueden entender eso, que a veces ella tiene planes y ella tiene cosas que quiere hacer, cosas que le interesan, que bueno, la verdad es que no me interesan tanto a mí, pero me llegan a interesar porque yo la amo a ella. Amén. Pues hay cosas, hay momentos en que ella tiene un plan para hacer algo y a ella le gustan los planes y pues para mí no, eso va a costar dinero, plata y no tenemos en el momento, pero si yo veo que ella quiere algo, voy a hacer todo lo posible para cumplir eso. No siempre lo he hecho y he fallado muchas veces, pero el amor es eso, que si yo amo a John, yo veo que John necesita nuevos zapatos o algo, ni siquiera tiene que decirlo, ¿sí? Una esposa, bueno, no te sirvo como esposa. Pero si yo veo algo en él que yo puedo cumplir, el sacrificarnos, el amor sacrificial, es decir, si Dios me ha dado, voy a poner mis derechos y mis deseos, mis quereres aparte para cumplir la necesidad de otra persona. Es lo que hacemos en una familia, es lo que hacemos en una iglesia. El amor verdadero es sacrificial. Amén. Así hizo Cristo con nosotros. Él se sacrificó por nosotros para darnos la salvación. Porque sabía que aparte de la salvación, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y no tendríamos esperanza. Entonces se sacrificó por nosotros. Pues vemos también, número dos, que el amor verdadero es sin condiciones. Es sin condiciones. Es muy interesante siempre cuando pienso en eso. Yo creo que bueno, hay familias, hay parejas que se van a casar. Hay parejas que se van a casar y tienen sus planes. Y yo he visto eso con personas a quien amo, y he visto eso, es muy común, hacen como contratos, ¿cómo dicen? Prenupitales, ¿cómo es? Prematrimoniales, eso, bueno, gracias por su ayuda. Y hacen sus contratos prematrimoniales, básicamente diciendo, yo he visto algunos que son muy raros, no solo de familiares, pero de otros también, he visto que si uno... el señor pone si ella sube más de 20 kilos, ya no. Si ella hace eso y eso, ya no. Y ya, al otro lado dice que si él hace eso, no. Y hacen sus contratos y ya están pensando también, si nosotros nos divorciamos, ella se va a quedar con esta parte y él con esta parte. Y hacen sus contratos prematrimoniales, pero el amor verdadero es sin condiciones. Amén. Cuando pensamos en esto, dice que Cristo nos amó siendo nosotros desagradables. Cristo nos amó siendo nosotros desagradables. Y lo increíble y lo impresionante para mí, hermanos, es que sigue amándonos cuando le fallamos. Amén. Yo no sé cuántas veces yo he fallado a mi esposa, muchas veces, pero yo sé que ella ha seguido amándome. Y la verdad es que el amor verdadero es para los indignos. ¿Por qué? Porque es un regalo, no es un premio. Amén. El amor verdadero es un regalo que damos a otro y no es un premio que ellos ganan. Es una decisión, no es una emoción. Todos los días yo decido amar a mi esposa. A veces yo siento amor, a veces tengo que decir, he tenido que buscar más profundamente para sentir amor. Pero todos los días yo la amo. ¿Por qué? Porque es una decisión. El amor es una decisión. Esta enseñanza únicamente podría cambiar su vida. Porque esto no enseña al mundo. No enseña al mundo. El mundo dice, si tú no sientes el amor, chao, chao. Si no estás sintiendo esa, no sé cómo describir, mariposas en el estómago cuando la... Si no estás sintiendo eso, tal vez no lo amas o no la amas y ya, pues ya ha acabado todo, entonces ya hay que buscar esa emoción o ese sentimiento de nuevo. buscar las mariposas. Pues la verdad es que todos los días yo estoy seguro en ella, porque yo entiendo que ella me ha amado sin condiciones. Cuando hicimos nuestros votos de bodas o de matrimonio, pues no sé cómo son exactamente acá en esa cultura, pero allá son algo así que en lo bueno y en lo malo, en la riqueza, en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, hasta la muerte nos separa. Te amo. Estoy contigo para siempre. Bueno, es interesante cuando pensamos en eso, porque muchos, miles y miles de personas alrededor del mundo todos los días están diciendo cosas así, pero no quieren decir cosas así. Están diciendo en la riqueza o la riqueza, en la salud o la salud, en lo bueno o lo bueno, te amo para siempre. Hasta la muerte nos separa, o hasta que no cumplas mis necesidades, o hasta que no siento la emoción que sentía antes, o hasta lo que sea, te amo. Pues eso no es el amor, hermanos. El amor verdadero es sacrificial, porque Cristo se entregó por nosotros y es sin condiciones. Hermanos, hay una otra cosa que vamos a mirar hoy. El amor verdadero es para siempre. Es para siempre. Y eso está conectado con el amor que está sin condiciones y el amor que es sacrificial. Pero la honesta verdad es que no hay fecha de vencimiento en el amor verdadero. No hay fecha de vencimiento. Es cuando yo voy comprando algo, a veces en el supermercado, si sea algo en un paquete, honestamente, cuando vamos a la plaza y podemos ver la fruta, si es buena fruta o mala fruta. Pero hay otra cosa que vienen en bolsas o vienen en latas o lo que sea. Y yo, a mí siempre me gusta mirar la fecha. Hay dos cosas que me dan mucho miedo en cuanto a esas cosas. Ver una fecha que ya ha vencido. Es decir, que hoy es el, ¿qué? El 20, no, hoy es el 1 de febrero. Wow, ya estamos en febrero. Hoy es el 1 de febrero y si dice que algo venció el 20 de enero del 2015, uy, o peor, en abril del 2012, uy, eso pongo aparte y digo, bueno, eso no voy a comprar. Igual, cuando yo estoy comprando algo y veo que algo dice que fue hecho últimamente y no vence hasta como 2018, así, digo, wow, eso quiere decir que las cosas al lado fueron del año hace 3 o 4 años, y eso es impresionante. Pero el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento, no tiene fecha de vencimiento porque es para siempre. Ya hemos hablado de que yo la pregunté, no sé si se acuerda, mi esposa se acuerda de esta conversación, yo la pregunté, si yo me engordo mucho, ¿me vas a amar? Sí. Ya después de 2 o 3 meses de casarme, yo dije, bueno, si todo mi cabello se cae, yo quedo, ¿cómo dicen acá? Calvo, calvo. Ah, bueno, si quedo calvo, ¿me vas a amar? Sí. Y hablamos así y ella me preguntó lo mismo y siempre hay que afirmar eso, hay que confirmar eso, que el amor verdadero es para siempre porque no tiene condiciones, es sacrificial, es mejorar a la otra persona. Y el contrario de todo eso, el opuesto de todo, lo que enseña a este mundo es el yo. Si está cumpliendo mis necesidades, si está cumpliendo lo que espero yo, pues este punto es muy importante, hermanos. Fíjense bien, nuestra pareja, nuestra familia debe saber que es amada totalmente. Amén. Aun cuando falla, y debe sentir segura en nosotros. Mi esposa me ha amado y honestamente estoy cómodo estar alrededor de ella. Estoy con ella y siento cómodo. Siento que puedo ser transparente. ¿Por qué? Porque yo sé que me ha amado. Y no soy perfecto, pero estoy honestamente cómodo en revelar mis imperfecciones. ¿Por qué? Porque yo sé que su amor es sin condiciones, es para siempre, es sacrificial. Y nuestra pareja, nuestra familia, sus hijos, sus padres, sus hermanos, y aquí mismo en la iglesia debemos sentir cómodos alrededor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque sabemos que somos aceptos, no solo con nosotros, sino que en Dios. Cuando Dios me ama, yo puedo llegar a entender ¿qué es el amor? Pues vamos a mirar, ahí en su hoja hay un libro que recomiendo, pueden buscarlo en español, en inglés, muy buen libro de los cinco lenguajes del amor. Yo lo tenía, no sé si todavía lo tengo en inglés y español, entonces voy a ver. Pero es un muy buen libro, lo leí hace muchos años antes de conocer a mi esposa y habla básicamente cómo comunicar, cómo hablar el idioma del amor de nuestra pareja, cómo hablar el lenguaje del amor que ella o él necesita escuchar y entender para saber que son amados. Pues eso es lo principal. En conclusión, vamos mirando, voy a mirar dos textos, ya estamos en conclusión. Dice en 1 de Juan 4, del 7 hasta el 11, amados, amemos unos a otros. Está hablando una iglesia aquí. No solo en el contexto de una familia, sino una iglesia entre los hermanos. Dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En otras palabras, hermanos, no es posible tener una familia feliz sin el amor verdadero. Amén. No es posible. Podemos intentar, ese mundo ha intentado muchas veces, y a veces parejas llegan hasta el final de su vida y han sido tal vez fieles hasta el final, pero no están felices. No están felices sin el amor verdadero. ¿Cómo tenemos el amor verdadero? No es posible conocer y obtener y amar con el amor verdadero, sino por conocer al Dios de amor. Eso es lo que dice en 1 de Juan, dice que el que ama es de Dios, el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. El que parece que está amando, pero luego no está amando, y el amor es inconstante, el amor no está fundamentado en nada, no es de Dios, no es de Dios. Y hay que tener un conocimiento del Dios de amor para poder amar a los otros. Amén, hermanos. Vamos ahí ahorita, sí. Muy buen pasaje. Pues, para pensar en esto, hermanos, todo amor aparte de Cristo es temporal y es vacío. Si yo quiero tener una familia feliz aparte de Cristo, tal vez estaremos felices por un momento, lo más que está cumpliendo con mi egoísmo, lo más que está cumpliendo con que siento emoción, lo más que está cumpliendo con la parte sensual, estamos felices, pero el amor que está basado en esas cosas nomás, que la mayoría de todo lo que dicen que es amor, fallará. Porque el amor es sacrificial, conocemos el sacrificio verdadero por Cristo y lo que hizo por nosotros. El amor es sin condiciones, conocemos eso porque Cristo nos amó, aún siendo pecadores, aún siendo débiles, aún siendo enemigos, y el amor es para los indignos, el amor es para siempre, porque dice que yo te he amado hasta el fin, yo te acepto y estás seguro en mis manos, yo te he amado tanto, tanto, tanto que nada puede separarte de mi amor, no hay ni nada en el cielo, ni nada en la tierra, ni principados, ni reinos, ni nada que puede separarte de mi amor. Y en nuestra familia, si no hemos conocido ese amor, eso cambiará todo, 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 y todos los días tenemos que reenfocarnos en eso. Pero amigo, quisiera también compartir una cosa que dicen Juan 3, 16, ustedes lo conocen bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo al mundo? Que amó al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, si usted no ha llegado a conocer la salvación de Dios, el amor de Dios, si nunca ha habido un momento en su vida en que se ha arrepentido de sus pecados y ha hecho un 180 mirando a Cristo, confiando en Cristo, recibiendo el regalo del amor de Cristo, hoy puede ser el primer día de cambio en su vida. Si nunca ha habido un día en que usted ha sido salvo, sea salvo hoy, sea salvo hoy, no espere más. La religión nos salva, las buenas obras nos salvan, esta iglesia nos salva, yo no salvo a nadie, Dios salva, y en su amor se entregó por nosotros para perdonar nuestros pecados, para que no perezcamos, para que no vayamos a donde merecemos, al infierno, sufriendo la ira de Dios. Pero toca creer en Él, toca poner toda nuestra vida en Él. Yo puedo amar a mi esposa todos los días, todos los días, todos los días, y amarla sacrificialmente, sin condiciones, para siempre. Pero si ella se va, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, pero ella tiene que recibir mi amor. Y a veces hay conflictos, a veces no somos perfectos, todos los días no somos perfectos, pero hay que recibir el amor que el otro nos da para entender, experimentar ese amor. Y usted a veces, no sé si ha pensado en eso, pero ha estado recibiendo el amor de Dios o rechazándolo, porque Él lo ha amado, Él lo ha amado. Y todos los días hay que reconocer eso, pero hay que haber un momento en su vida que ha dicho, Señor, yo no merezco este amor, pero lo recibo. Gracias. Había un momento en el 18 de abril del 2009 que esta mujercita estuvo enfrente de mí y había un pastor a nuestro lado que decía, tú Aarón, aceptas a esta hermosa chica, muy piadosa, muy perfecta para ser tu esposa. Yo dije, sí, claro que sí. Y preguntó a ella, ¿y tú aceptas a este feo, gordito, gringo para ser tu esposo? Sí, lo hago. Sí, lo acepto. Y había un momento en que me aceptó y yo lo acepté. Y desde ese momento no somos perfectos, pero seguimos creciendo en este amor. Amén. Y no puedo decir que todos los días todo es perfecto, no puedo decir que no he fallado, que ella no me ha fallado, pero todos los días estamos contentos y felices y gozosos porque hemos conocido el amor de Dios y a través de eso podemos amar los unos a los otros. Hermano, amigo, reconozca su posición delante de Dios, si ha recibido a Él o si no, y reciba el regalo de salvación, el regalo de amor que la ha estado dando. La salvación se gana, amén. Por recibir este regalo, solo por recibir este regalo hay entrada en la vida eterna, y fuera de Él hay condenación, pero en Él somos aceptos, somos hechos hijos. Y tal vez cristiano usted está aquí y ha habido un momento en que ha recibido el amor de Dios, pero pasa por toda su vida intentando ganar el amor de Dios. La Biblia dice que si estamos en Cristo somos aceptos, en el amado, somos aceptos. Y tal vez usted tiene un mal concepto de eso por la religión, lo que la religión ha impuesto sobre la Biblia y sobre las enseñanzas de la Biblia, porque dice, si tú no hagas esto y 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 esto, Dios ya no te ama. Dios siempre nos ha amado, pasado, presente y futuro, ama a todo el mundo. No puedo experimentar tal vez la bendición de Dios y toda la buena relación, amistad con Dios que debo experimentar, pero no puedo hacer nada para cambiar el amor de Dios hacia mí. Eso me cambió, porque yo vengo de una mentalidad que yo tenía que cumplir muchas cosas para que Dios me ame. Pero cuando llegué a entender que Dios me ama, yo puedo, eso me ha libertado para servirle a Él, de un corazón gozoso, alegre, contento, no por obligación, ni por necesidad, ni para que me ame más, sino porque yo entiendo ahora que me ama. Amén. Eso ha cambiado mi vida y ha cambiado mi familia, ha cambiado mi mentalidad, ha cambiado mi vida de servicio. Hermanos, puede cambiar también a usted. Es muy, muy bueno lo que dijo el hermano Carlos. Vamos ahí a 1 Corintios 13. Ya para terminar, 1 de Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor, el mayor de ellos es el amor. Hermano, no podemos vivir sin amor. No podemos tener una familia feliz sin amor. No podemos conocer a Dios sino por conocer su amor. Amén. Recibamos su amor. Andemos en amor. Amemos con su amor. No el amor egoísta del mundo, sino el amor puro, profundo, piadoso de Dios. Amén. Señor, gracias por este hermoso pensamiento, Señor, que nos has dado. Que, Señor, una familia debe ser como un paralelo, Señor, de entre mostrando, Señor, el amor que has tenido para la iglesia, el misterio, Señor, que nosotros revelamos a través de nuestra familia, una familia dedicada a aplicar los principios bíblicos del amor y todo lo demás que veremos en este mes, Señor. Está revelando a este mundo cómo es el amor de Cristo para nosotros. Señor, cuando otros puedan ver que nuestra familia es diferente, que nosotros amamos sacrificialmente, amamos sin condiciones, amamos para siempre, Señor, van a saber, van a darse cuenta que hay algo diferente. Y dice tu misma palabra que eso es un ejemplo, eso es una visualización de cómo nos has amado. Nosotros, ayúdenos a ser buenos representantes, Señor, de tu amor para con nosotros. Señor, ayúdenos a conocer tu amor y andar en tu amor y entender que somos aceptos en ti, en tu amor. Señor, si hay alguien aquí que sigue como pecador, Señor, sigue como alguien que ha sido separado de ti, enemigo de ti, Señor, andando, amando a su pecado, Señor, que llegue a entender que hay que arrepentirse del pecado y colocar, depositar toda su fe en ti, recibiendo el regalo de amor, la salvación. Señor, yo te amo. Yo te pido que hagas un cambio grande en nuestras familias. Estoy cansado, Señor, de ver a muchas familias que supuestamente son cristianas, que se están divorciando, Señor. No hay felicidad, hay tristeza, Señor. Están buscando lo suyo y no lo de otro, Señor. Están en contra en vez de trabajar y vivir en unión. Señor, ayúdanos a aplicar, a recibir y aplicar esos principios bíblicos que cambiarán nuestros hogares para tu gran gloria, tu gran poder y tu nombre que es digno de toda la gloria y la alabanza. En ese nombre te lo pido a través del Espíritu Santo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.